El Instituto Radiofónico Fe y Alegría del Perú presenta Aprendiendo en Casa, programa educativo que llega a ustedes por una gentil colaboración de esta emisora.
Amigos y amigas, les damos la bienvenida para iniciar otra sesión de aprendizaje a través de la radio. Hoy tenemos otra clase del área de comunicación. ¿Qué tal, Pedro?
¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están, amigos y amigas? El día de hoy, esta clase va dirigida a nuestros participantes que cursan el cuarto grado de educación secundaria.
Amigos y amigas, con ustedes vamos a desarrollar la ficha número 2
de la semana 17.
En esta oportunidad tenemos la aplicación del tema
La literatura urbana como denuncia ante la marginalidad social, con Grimes y Ribeiro.
Y sin más preámbulo, pasemos rápidamente a la actividad número 1. Escucha atentamente.
Eso era Lima. Lima era una ciudad grande, tan grande que en ella vivían 1 millón de personas, la bestia de 1 millón de cabezas. Este texto lo hemos sacado del cuento que leímos la clase anterior, ¿no es así, Gladys?
Así es, Pedro.
Recordemos entonces a nuestros amigos y amigas a quién le pertenecía.
Al escritor con Grimes, ¿verdad?
Así es, Gladys. Y este es un texto breve extraído del cuento El niño de junto al cielo. ¿Qué más podemos observar en esta primera parte, Gladys?
A mí me llama la atención la foto que está a la izquierda del texto, Pedro. Lo que puedo ver son algunas casas y da la impresión de que están construidas en un cerro.
Así es, y esto es una muestra de la marginalidad. Es decir, la gente ya no tenía dónde vivir, por eso es que empieza a habitar los cerros. Y como la mayor parte era gente que venía de provincia hacia la capital, quisieron hacer algo muy semejante a lo que es vivir en una zona netamente andina, donde las casas están muy cerca, muy pero muy cerca a las cumbres de los cerros, Gladys.
Ajá, con razón vemos muchos cerros poblados como en el Agustino, el Cerro San Cosme, el Cerro San Luis, el Cerro El Pino, o aquí en el Rímac, en Piedra Lisa.
Así es. Esta reflexión nos va a servir para trabajar algo que ya es parte del curso de comunicación y sobre todo cuando hablamos de literatura, y tiene que ver con el lenguaje connotativo.
Escuchen, el lenguaje connotativo es aquel que tenemos que interpretar, al cual podemos asignarle distintos significados.
El texto La bestia de 1 millón de cabezas está escrito en lenguaje connotativo, pues podemos asignarle distintos significados. Como por ejemplo, Gladys, cuando se dice la bestia de 1 millón de cabezas, puedo interpretar y puedo asignarle un significado diciendo Lima, la inmensa ciudad que margina, es centralista.
Qué interesante tu apreciación, Pedro. Amigos y amigas, ahora les toca a ustedes. ¿Qué otros significados más podemos asignarle a la bestia de 1 millón de cabezas?
Gladys, y en esta oportunidad vamos a trabajar con nuestros amigos y amigas algunas imágenes que les van a ayudar a poder darle esos otros significados a ese texto breve, la bestia de 1 millón de cabezas.
A ver, amigos, observen las figuras que están a la izquierda. En la primera se ven a unos niños que están viviendo un drama latente en nuestro país. El trabajo infantil de recojo de basura. ¿No es así, Pedro?
Así es, Gladys. Entonces, ahora, ustedes, amigos, sobre las líneas, escriban ese otro significado que le podríamos dar a la bestia de un millón de cabezas.
Debajo de la imagen de los niños hay otra en donde se ve a muchas personas que, al parecer, están en un comedor popular. ¿Es así, Pedro?
Así es, Gladys. Tal vez el comedor popular es el recurso más cercano para aquellas personas que no tienen, a las cuales no les alcanza. Sin embargo, también esto es una muestra de la marginalidad en que viven nuestros pobladores.
Ahora, amigos y amigas, tienen unas líneas a la derecha. En ellas deben escribir los significados que ya seguramente tienen en sus mentes.
Tomen como ejemplo el primer significado que se le dio a la bestia de un millón de cabezas.
Y mientras completan esta actividad, los acompañamos con esta melodía.
Bien, amigos y amigas, estamos de regreso y vamos a desarrollar la actividad número 2. Escribe un texto breve en el que utilices los significados de Lima, la bestia de un millón de cabezas.
Para ayudarte, tienes 3 ideas en la actividad número 1.
Escribe sobre las líneas y mientras lo haces, te acompañamos con la siguiente melodía.
listo, amigos y amigas? Muy bien. Ahora demos vuelta a la página para continuar con el desarrollo de la ficha número 2 de comunicación. Este texto es la continuación de la lectura que hicimos ayer.
Al principio no supimos qué comer. Mis hijos, Pepe, Toribio y yo, vagamos por la playa buscando conchas y caracoles. Después recogimos esos bichos que se llaman muy muy. Los hervimos y preparamos un caldo lleno de fuerza que nos emborrachó. Así fue como empezamos, yo y mis hijos, los tres solos. Nadie nos ayudó, nadie nos dio jamás un mendrugo, ni se lo pedimos tampoco a nadie.
Nuestra vida fue dura, hay que decirlo. A veces pienso que San Pedro, el santo de la gente del mar, nos ayudó. Otras veces pienso que se rió de nosotros y nos mostró, a todo lo ancho, sus espaldas.
Nuestra casa se iba llenando de animales. Al comienzo fueron los perros, esos perros vagabundos y pobres que la ciudad rechaza cada vez más lejos, como a la gente que no paga alquiler. No sé por qué vinieron hasta aquí. Quizás porque olfatearon el olor de la cocina, o simplemente porque los perros, como muchas personas, necesitan de un amo para poder vivir. El primero llegó caminando por la playa. Más tarde descendió por la quebrada un perro lobo que se volvió bravo y que nosotros amarrábamos a una estaca cada vez que gente extraña bajaba a la playa. Luego llegaron juntos dos perritos escuálidos, sin raza, sin oficio, que parecían dispuestos a cualquier nobleza por el más miserable pedazo de hueso. También se instalaron tres gatos atigrados que corrían por los barrancos comiendo ratas y culebrillas.
¡Qué hermoso texto, ¿verdad? A continuación, amigos y amigas, vamos a desarrollar la actividad número 3.
Del texto anterior, podemos deducir que...
Letra A. La vida de la gente del mar siempre es muy dura.
Letra B. El mayor orgullo del padre y sus hijos fue que nunca pidieron nada a nadie.
Letra C. San Pedro algunas veces les dio la espalda solo por el hecho de que eran pobres.
Letra D. Los animales que llegaban a la casa eran conscientes de su condición de vagabundo.
Letra E. Primero llegó un perro caminando por la playa, luego el perro lobo, luego los perritos escuálidos y al final los gatos atigrados.
Y letra F. Los perros vagabundos son rechazados cada vez más lejos por la gente de la ciudad.
Amigos y amigas, a la derecha tienen unos paréntesis. Escriban dentro de ellos V si es verdadero o F si es falso.
Desarrollen esta actividad y mientras lo hacen, los acompañamos con el intermedio musical.
Tu pechito colorado, tu Cholita puentecillana, cinturita de palmera, aunque digan lo que digan, tú serás mi compañera.
Amigos y amigas, retornamos. A continuación tenemos la actividad número 4.
Explica el siguiente texto extraído de Al pie del acantilado. Y luego responde.
Nuestra vida fue dura, hay que decirlo. A veces pienso que San Pedro, el santo de la gente del mar, nos ayudó. Otras veces pienso que se rió de nosotros y nos mostró a todo lo ancho sus espaldas.
Recuerden que en este texto se utiliza mucho el lenguaje connotativo. Debes de interpretarlo y escribirlo sobre las líneas. Ahora, demos vuelta a la página.
Atención, desde tu experiencia de vida, ¿cuándo dices que la vida es dura o no lo es?
Tienes también unas líneas sobre las cuales debes escribir tu respuesta. Y mientras lo haces, te acompañamos con la siguiente melodía.
Seguimos avanzando con el desarrollo de la ficha número 2. Bien, a continuación, amigos y amigas, vamos a recordar lo aprendido acerca de los proclíticos y enclíticos.
Y sobre esto debes recordar dos cosas. La primera, las palabras me, te y se, cuando van antes del verbo se llaman proclíticos y se escriben separadas del verbo.
Lo segundo que debes recordar es que cuando van después del verbo se llaman enclíticos y forman con el verbo una sola palabra.
Y algo que es importante también, deberás tildar la palabra si por las reglas de acentuación se convierte en esdrújula.
Bien, con estos datos, amigos y amigas, les presentamos la actividad número 5.
Encierra en un círculo los proclíticos y luego conviértelos en enclíticos. Observa que tiene 5 oraciones. En el caso de la primera, ya hemos encerrado la palabra me, que es un proclítico, pues va antes del verbo. La hemos convertido en enclítico. También está encerrada en un círculo.
Amigos y amigas, ustedes deben completar esta actividad de la misma manera como se ha hecho en el ejemplo.
Y mientras lo hacen, los acompañamos con la siguiente melodía.
amigos y amigas, vamos a seguir entonces con el desarrollo de la actividad número 6, completa sobre las líneas con los enclíticos que están al final del texto.
Sarita Punto Fijo había bajado en las encuestas por un ampay que la prensa había sacado, y se trataba de que a ella y al no menos famoso Perico Palangana, su contendor en las futuras elecciones, se les encontró tomando una tacita de café en el conocidísimo bar El Cordano. Apenas enterada Sarita, llamó a don Perico y le dijo:
estuve en las encuestas, pero ya me recuperé felizmente, así que un mejor chiste o otra tacita de café, porque ese chistecito de la prensa no me lo paso, sino Perico y chau.
Debajo tienes los enclíticos con los cuales debes completar sobre las líneas.
Y mientras lo haces, te acompañamos con este fondo musical. Amigos y amigas, retornamos. Ahora demos vuelta a la página para presentarles la actividad número 7.
Traslada a proclíticos las palabras que se completaron en la respuesta de Sarita. Recuerda que la respuesta de Sarita la encontrarás en la actividad número 6. Como te habrás dado cuenta, ya se ha iniciado la construcción de este texto. Tú deberás concluirlo, pero lo deberás hacer al final de la presente clase.
Y a continuación te espera la sección
Hazlo tú mismo, donde tienes una actividad que deberás desarrollar.
También te espera tu reto personal.
Y antes de despedirnos, te dejamos con la frase IRFA de la semana.
Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida.
Este es un pensamiento del filósofo chino Lao Tse.
Así termina la presente clase. Hablaron para ustedes sus amigos
Pedro Navarro
y Gladys Trujillo.
Hasta la próxima, amigos.
Hasta la próxima clase.
Esto fue Aprendiendo en Casa. Programa producido por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría Perú y difundido por esta emisora. Gracias por su atención.
no comprendes que ya no puedo más vivir sin ti. Ay, amor, amor, se me va la vida a saber que ya jamás sentiré tus besos ni el calor de tu piel. Me vaya.